Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Yo también quiero verlo bailar como los cíngaros del desierto con candelabros en la cabeza. Muy buenos días, Jorge Olcina.
Buenos días.
La letra de esta letra de esta canción de Ara Malikian y Franco Battiato me encanta. Me encanta. Bueno, hoy especialmente atentos porque es una especie de borrasca la que se cierne sobre nosotros.
Pues sí, mira, es la segunda parte de un episodio que comenzó a comienzo de esta semana, que ahora estamos terminando, y que ha tenido, por así decirlo, un segundo coletazo, ha bajado otra masa de aire frío, impulsada por esa borrasca, que por cierto, bueno, es una borrasca que se le ha dado nombre, se llama Aiwen, y claro, puede resultar un poco curioso el nombre, porque la semana pasada hablábamos de la borrasca Blas, que estaba
afectando a Baleares. Eso digo yo, que era más de casa.
Claro,
Aiwen,
entonces,
por favor.
Bueno, hemos vuelto un poco a la letra A, ¿no? Cuando ya teníamos la B. Bueno, la explicación es la siguiente, Cristina. Esta borrasca que está ahora afectando este fin de semana, la denominado el Servicio Meteorológico Británico, que lleva su propio sistema de nombres de borrascas, ¿no? Como siempre, el Reino Unido es muy singular en muchas cosas. Bueno, pues también tiene su propio sistema de denominación de estas borrascas que llamamos significativas, de gran impacto. Y bueno, pues es la primera de la temporada otoño-invernal así importante que se generó en el archipiélago británico, y ahora la tenemos ya en el norte de Francia, ¿no? Por eso está impulsando vientos muy fríos, vientos del norte de Europa, del océano glaciar ártico, que llegan hasta nuestras latitudes, hasta la península ibérica, y bueno, está generando ya precipitaciones de lluvia, de nieve en cotas que van a ir bajando en las próximas horas, y viento fuerte con temporal marítimo en el Cantábrico, que además se va a encauzar por el Valle del Ebro y bueno, pues va a provocar vendavales importantes en todo el Valle del Ebro, en la desembocadura del Ebro y también en el archipiélago balear, ¿no? Por tanto, diríamos, Cristina, que es un fin de semana un poquito complicado en la mitad norte peninsular, que es el campo de acción de esta nueva borrasca, de esta segunda fase de este temporal de frío, lluvia y nieve. En el resto, bueno, afortunadamente estamos más tranquilos en el Mediterráneo sur, en el sur peninsular, Andalucía, también en las Canarias, con un ambiente, bueno, que ha amanecido a veces con bancos de niebla, con pequeña nubosidad, pero que en general el fin de semana va a ser tranquilo, ya digo, en esa mitad sur peninsular. En el norte, precaución, porque, bueno, están dados los avisos por lluvias, por nieves, por posibles desbordamientos de ríos. Estos días hemos visto ya que en Asturias alguno se ha desbordado. Bueno, pues precaución, porque toda la fachada cantábrica, Navarra, La Rioja, Aragón incluso, bueno, pues pueden ser afectadas, ya digo, por esta segunda fase de temporal de otoño-invierno, ¿no?, que estamos
viviendo. Sí, además con unas alertas llamativas, 14 comunidades autónomas en alerta amarilla o naranja por lluvias, por vientos, por fenómenos costeros, por nieve.
Sí, efectivamente, ¿no? Por eso decíamos precaución, porque en esa mitad norte peninsular el tiempo está complicado, van a ser horas próximas pues difíciles de lluvia, de nieve que irá bajando la cota, está situada por término medio 1.000-1.100 metros, pero va a ir bajando hasta los 800-700, por tanto no sería extraño escuchar noticias de nieve en alguna ciudad de Castilla-León, por ejemplo. Y bueno, pues ya digo, precaución, porque hasta el martes nos va a acompañar esta situación así de riesgo, ¿no?, en el norte peninsular.
Hay que decirle a la gente que evite los tramos donde calcule que pueda haber nieve, que por supuesto lleven cadenas, lleven teléfono móvil, lleven mantas en el coche y que no tengamos que lamentar que hay gente atrapada. ¿Hasta cuándo efectivamente la precaución? ¿Cómo viene la semana?
Pues sí, Cristina, es lo que comentábamos. Hasta el lunes seguro seguirán esta condición, por tanto, sábado, domingo y lunes, precaución en el norte peninsular. A partir del martes el tiempo se tranquiliza, se estabiliza, pero seguirá el residuo del frío que ya no nos va a abandonar a lo largo de la próxima semana, ¿no? Que ya digo, va a ser más tranquila, se va la parte inestable de esta borrasca, y lo que nos quedará es el efecto del frío, de la masa de aire frío que va a ir entrando en las próximas horas y que permanecerá sobre nosotros a lo largo de toda la semana, especialmente fría en el centro peninsular, en zonas de montaña, con mínimas que a partir del martes pues difícilmente superará los 2-3 grados, ¿no?
Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias, amigo.
Un fuerte abrazo, feliz fin de semana a todos.
Vamos a la crónica policial de la mano de nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
El neuropsiquiatra forense está a su lado, José Miguel Gaona. Muy
aquí,
buenos
aquí
días.
Aquí estoy, buenos días.
Oye, si os parece...
Tan cerca que le puedo dar collejas, ¿eh?
ay. Oye, si os parece, vamos un momento a la calle. Va a empezar en unos minutos la manifestación de los cuerpos policiales contra la Ley de Seguridad Ciudadana y queríamos conocer su inquietud. Pascual Claramonte es compañero de Informativos COPE y está en la calle. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Nos encontramos aquí en la Puerta del Sol a escasos 20 minutos de que arranque esa protesta unánime de todos los cuerpos policiales, salvo los sindicatos de los Mossos, que nos espera que participen, aunque sí que hemos podido observar algunos Mossos de Escuadra que han venido a título propio hasta Madrid para esta concentración. Se trata de una movilización sin precedentes, con al menos 60 organizaciones policiales y asociaciones del ámbito civil. Podemos ver muchas banderas, diferentes logos, todos reunidos aquí, ya son centenares de personas, todo en protesta, como decimos, de esa reforma de la Ley de Seguridad que tanta polémica está generando, sobre todo durante esta semana. Se habla de mayor libertad para convocar manifestaciones, también de ese tiempo de identificación cuando se realiza una detención, que pasaría de 6 a 2 horas, protocolos con instrumentos menos lesivos, herramientas quizás menos contundentes para los policías, también ese temor que nos repiten muchos aquí que tienen, el hecho de que se puedan grabar y difundir imágenes suyas mientras están, al fin y al cabo, trabajando. Madrid hoy se viste bajo el lema "No a la inseguridad ciudadana" y aquí a mi lado ya tengo a Adolfo Medina, es presidente del Sindicato Profesional de Policía de los Mandos y portavoz de la plataforma "No a la España Insegura". Adolfo, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, ¿por qué estáis aquí y por qué esta movilización que ha aglutinado a todos?
Bueno, pues admitiendo que la normativa hay que modernizarla, hay que llevarla a la realidad actual, no entendemos que sea el momento para modificar esta ley orgánica. No entendemos que sea el momento porque en la actualidad se está atacando a muchos policías en actuaciones en la calle y además...
Cuéntanos, Adolfo.
Un segundo, Cristina. Adolfo nos pide un segundo.
Estamos hablando de la manifestación de policías y guardias civiles que va a comenzar en apenas 10-15 minutos aquí en la Puerta del Sol de Madrid y en las calles está Pascual Claramonte, que nos ha presentado a Adolfo Medina, uno de los portavoces, que nos cuenta por qué razón no les gusta la Ley de Seguridad Ciudadana. No sé si ya tenemos a Adolfo. Pascual.
Un segundo, Cristina, me pide un segundo a Adolfo. Pero...
Déjame, Pascual, que aporte varias cosas, mientras que esperamos a Adolfo. Cristina, no nos gusta leer la modificación porque es una barbaridad modificar la ley. Mirad, lo que pretenden hacer, entre otras muchas cosas, es favorecer la impunidad de muchos comportamientos. Cuando se está, por ejemplo, en Francia afrontando una reforma de la ley de seguridad global, endureciendo las penas por las grandes agresiones que están teniendo los policías, lo cierto es que en España vamos en sentido contrario, a relajarlas, a hacerlas más blandas. Hay cosas que chocan. Tú imagínate, alguien está en la calle, lo quieres identificar, un pedrasta, al que tú consideras que es un pedrasta, que está en la puerta de un colegio hablando con los niños, etcétera, no lleva el carnet, lo quieres identificar, te lo tienes que llevar a comisaría y a las 2 horas lo tienes que devolver en el punto donde lo has cogido, es decir, lo tienes que volver a llevar al colegio.
Y dices, esa es una de las cuestiones que más me ha llamado la atención. Es
bueno,
decir,
tú fíjate
que hacer
además...
Servicio de Uber.
Exacto. Perdonadme que ya está Adolfo Medina, ahora continúo charlando con vosotros. Don Adolfo, buenos días.
Buenos días, disculpen.
No, hablábamos de, entre otras cosas, el hecho de que a ustedes no les han consultado, a los expertos y quienes están en la calle, para hacer esta modificación de la Ley de Seguridad.
Efectivamente, esa era la segunda parte que se quedó cuando cortamos la comunicación. Aparte de que hay que modernizarla, Hay que admitir que el Tribunal Constitucional, el pasado año 2020, la grabación de las cámaras lo dio la vuelta. Eso no queda más que admitir en esa dirección. Pero lo más grave es que no han tenido en cuenta a los expertos en seguridad que hay en España, por lo menos para consultarlo. Ya no solo digo los sindicatos o las asociaciones, los expertos que tenemos, psicólogos, criminólogos, policías, para actualizar esta norma.
Don Adolfo, ¿cuál es el ánimo de los hombres? Porque yo entiendo que en el fragor de un enfrentamiento con gente muy agresiva es difícil medir, por ejemplo, las medidas disuasorias, etcétera. Yo lo que tengo miedo es que tengan ellos miedo de protegernos.
Cierto. Esta norma, esta modificación de la norma, no ayuda mucho. Sin embargo, por ejemplo, para las actuaciones en la calle, para salvar la presunción de veracidad, nosotros el pasado jueves, que tuvimos una reunión con el ministro del Interior, le pedimos que pusiera cámaras, GoPros, en todos y en cada uno de los policías que actúan en la calle. Esa puede ser una solución para llevar a cabo la seguridad jurídica de cara a una actuación policial.
La verdad es que medir el uso de una defensa en momentos como manifestaciones muy agresivas es muy complicado. Luego está el tema de las manifestaciones. Se dice, no, va a haber más libertad de manifestación. Bueno, lo que puede haber son motines y revueltas que impidan a la policía prepararse. Y evidentemente yo me imagino que tomar posición ante una manifestación, poder organizar dónde se va a colocar uno, es fundamental para el trabajo policial.
Efectivamente, es uno de los puntos calientes, pero no solo afecta a la dinámica del trabajo policial o a cómo se prepara el control de una manifestación. En realidad, a quien puede afectar o, en su caso, perjudicar más es al ciudadano de a pie, que no va a poder ejercer libremente su derecho de deambular por las calles. Nosotros intentaremos, de alguna manera, dar la vuelta a esta norma, intentaremos negociar en la medida de lo posible para que esto no se lleve a cabo en los estrictos términos que se intenta ahora. Pero, insisto, de cara a que el ciudadano de a pie pueda ser libre.
Don Adolfo Medina, una última cuestión. El atestado, cuando el policía toma nota de lo que ha ocurrido y lo escribe, hasta ahora tenía una configuración de autoridad. A partir de ahora va a ser simplemente un supuesto, una presunción. Evidentemente esto afecta al testimonio que ustedes pueden dar.
Efectivamente. Volvemos a incidir en ese caso otra vez en las cámaras. Si un policía, cuando actúa, queda registrada perfectamente su actuación a través de unas cámaras que luego el Ministerio puede decidir dónde se acumulan esas imágenes, por si es necesario que haya luego una actuación judicial. Para nosotros sería más que suficiente para salvarlo.
Pues este es el motivo de la protesta. Seguiremos esta convocatoria que empieza ahora en la Puerta del Sol. Adolfo Medina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
Parece, Pascual, además, que está animada la convocatoria.
Sí, está ya decimos, quedan escasos minutos, ya se están concentrando casi todos justo detrás de esa boca de metro de Puerta del Sol, entre la estatua del Oso del Madroño y la boca de metro, y pues encabezados, ¿no?, por esa cabeza de camión, que es la que emite los pitidos más sonoros hasta ahora, el llamado buitre negro. Detrás de ellos pues ya se van colocando los diferentes miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pascual Claramonte, desde la calle, siguiendo la manifestación de la policía contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un beso.
La verdad es que, queridos Nacho y José Miguel, a mí me parece que quienes están hoy muy, 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 muy contentos son los vándalos.
Bueno, sin ninguna duda. Yo quiero anunciarte que en cuanto termine la conexión contigo, me voy hacia la Puerta del Sol a manifestarme con los policías, del lado de los policías. Mira, es bárbaro. Se les elimina, se cuestiona el principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso yo entiendo que transmite de alguna manera un sentimiento de impunidad, una sensación de impunidad, ¿no? Sí. En lo que te decía, en Francia la ley se ha endurecido porque cada vez son más las agresiones a las policías. Pero lo que habla hablaba para explicarle a nuestros oyentes qué es esto de las cámaras. Mirad, cuando hay una manifestación, cuando hay cualquier actuación policial, ahora cualquiera de nosotros podemos sacar el móvil, grabar a la policía y denunciarla. Y la prueba es la nuestra, la de nuestro móvil, que nosotros sí les podemos grabar la cara a ellos. Sin embargo, ellos no pueden grabar su actuación, ellos no pueden tener una prueba de cómo ha sido su actuación porque se lo prohíben. El Ministerio del Interior no les da cámara y está prohibido que ellos graben sus actuaciones policiales. Pero fíjate dónde llega el punto. Tú le grabas la cara al policía, que es son datos, le grabas la voz al policía, que son datos, ley de protección de datos, y la puedes emitir, la puedes sacar, la puedes aportar. Sin embargo, recientemente en un procedimiento judicial en el que un tipo mete una cámara dentro de su propio coche para saber quién se lo está rayando, le pilla al que está rayando y le condenan a él por meter la cámara porque está grabando el exterior. Y dices, ¿de qué cachondeo es esto, hombre? Por favor, ¿esto qué cachondeo es?
Pero es curioso, ¿no? Porque este tipo de cuestión, de cambio que hay con la autoridad en general, os recuerdo que también es extensivo a las agresiones a médicos cada vez mayores, a profesores, etcétera. Es como si de alguna manera organizada y además en diversos países del mundo, en Estados Unidos los follones que tenemos con la policía, quieren desarmar cuerpos en Nueva York, en Chile con los carabineros, etcétera, etcétera. Es decir, da la impresión de que no es una cuestión accidental.
Claro. Pero más ejemplos, Cristina. Imagínate, mañana ya no hay que comunicar las manifestaciones. Por tanto, si no las comunicas, no sabes quién es el organizador. Si no sabes quién es el organizador, no puedes sancionar si se salen fuera de los límites. Pero tú imagínate mañana...
No puedes preparar la evolución de la manifestación. No, imagínate que hay un ánimo violento en quienes se organizan
poner un
para una turbamulta.
Un ejemplo. Imagínate, partido de fútbol. Partido de fútbol donde los ultras de uno de los equipos deciden que no les gusta el resultado, terminan cabreados y deciden manifestarse por las calles. Y arrasan con la ciudad. Y claro, tú no tienes preparado un dispositivo para controlarlos. No puedes controlar la evolución, como tú dices. Ah, ¿y quién es el culpable? Pues no lo sabemos, porque como aquí se puede manifestar cualquiera a cualquier hora, viva la libertad y viva el libre albedrío. Pues este es otro de los puntos. Esto es un punto a que a mí también me parece fundamental. Lo del Uber. A ver, ¿en qué cabeza cabe que si tú coges a un tipo que crees que puede estar a punto de cometer un delito o que simplemente vas a identificar y tienes sospechas y te lo llevas para identificar a comisaría porque no lleva el DNI, lo tengas que devolver en el plazo de 2 horas al sitio en que te lo has cogido? Y escucha, en el camino estás viendo un atraco y dices, ah, al atraco no voy, que es que mira, que tardo, que me voy a pasar de la hora y me sancionan si no lo devuelvo.
Es que es alucinante, te lo digo de verdad. Al final, el problema es de seguridad ciudadana, ¿eh? Cuando haya, descontentos, por ejemplo, con las actuaciones del Parlamento, y tú intuyes que va a haber un cerco del Parlamento, pues el ciudadano tendrá que evitar la zona, cuidarse él mismo, porque claro, como los cuerpos y fuerzas de seguridad no pueden apostar fuerzas, no pueden tener ninguna idea de lo que está aconteciendo, pues tan ricamente. Yo es que creo que, como dice José Miguel Gaona, esto parece más bien una cuestión política.
Bueno, sin ninguna duda es una cuestión política y yo creo que
y organizada, perdón, a nivel internacional, es decir, no, esto no es una casualidad, Nacho, Cristina.
Mirad, hay otra de las cosas. Han impuesto una limitación en el uso de medios de intervención por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recientemente esta semana ha habido una polémica sobre una tanqueta en Cádiz. Como si la tanqueta fuese, por Dios, qué tortura la tanqueta. Está torturando a los manifestantes. Su mera presencia tortura la visión de los manifestantes.
Sí, les causa zozobra.
¿Sabes para qué sirve la tanqueta? La tanqueta sirve para que si tú llegas a una calle en la que te han puesto una pila de contenedores ardiendo, te la han bloqueado, tú llegas con la tanqueta y los empujas sin que el policía o el guardia civil se queme las manos al retirar los contenedores. O se haga daño o se lesione. Y dice, no, fuera la tanqueta de las calles. Oiga, vamos a limitar los medios. Venga, vamos a quitarle las porras a los policías, les vamos a quitar los cascos y al revés, les vamos a pintar una diana en la cabeza para que las piedras de los manifestantes, a ver si les aciertan. Les damos puntos, damos puntos. Es una puñetera vergüenza. Lo que quiere hacer este gobierno con la ley de seguridad es una vergüenza y lo vamos a acabar notando. ¿Sabes quién lo va a acabar notando? Los comerciantes, la gente que tiene negocios a pie de calle y el propio ciudadano que va paseando y se va a encontrar con una de estas. Al final, si yo fuese policía, me plantearía en algún punto, ¿para qué me voy a pringar si a lo mejor en la pedrada me la llevo yo? Oye, mira, que lo destrocen, ya lo pagará alguien.
Pero luego además es que es evidente que es así, porque tú estás en mitad de un fragor. ¿Cómo vas a detener a una persona a la que sabes que tienes que devolver en el transcurso de las siguientes 2 horas si tus prioridades son de otro orden? Pues ya no detienes a nadie y estás en otra cosa,
pero,
¿no?
Pero bueno, acordaros aquellas escenas del policía en el autobús en Zaragoza en el que se dejaba pegar. Eso se dejaba pegar. O sea, ¿por qué? Porque si se llega a defenderse, para empezar, ciertas personas hubiesen editado el vídeo, hubiesen puesto solamente la parte de la defensa, que hubiese, en ese momento, se hubiese visto como una agresión, y este hombre estaría empapelado.
Eso es. Es
ridículo que no hayan consultado siquiera a la policía para hacer la ley. Eso yo creo que ya indica el cariz político.
Acordaos de la manifestación que hubo en Madrid en la que unos manifestantes acabaron aislando a un grupo de antidisturbios que casi los linchan, los matan. Ahora, ponte que no tengas tanqueta, ponte que no tengas escudo, ponte que no tengas capacidad de disuasión con las famosas pelotas de goma. Pues nada, oye, hasta que no mueran unos pocos policías, no volverá la ley a ser más dura de nuevo. Es que de verdad, perdón, a lo mejor utilizo un poco la hipérbole, pero es que estoy realmente escandalizado, ¿eh? Realmente escandalizado con la desprotección de los policías y de los guardias civiles y, en general, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El tema de la llamada ley Mordaza se constituyó en una bandera política. Es una promesa que está hecha a Podemos, a la CUP, a Bildu, y esta es la razón de que a todos nos dejen sin seguridad. Este es el motivo. Oye, Nacho Abad, antes de irnos, ¿la policía ha encontrado a los niños desaparecidos en Aranjuez?
Bueno, sí. Hoy tengo un día un poco cruzado, lo reconozco, y permitidme que pida el indulto para esta madre, el mismo indulto que le dieron a Juana Rivas, por llevarse a sus niños. Voy a pedir públicamente el indulto. Obviamente es una ironía, pero esta madre que le quitaron la custodia
Me estabas asustando.
¿Qué
le ha pasado?
Era pura ironía. Me conoces, Gaona.
Bueno, por si acaso.
La cuestión es que esta madre, sabéis que de repente se enteró que el padre, los dos habían perdido la custodia de los niños, pero él la había recuperado de forma parcial porque habían tenido una mala vida y no podían cuidar de los pequeños, ¿no? Los pequeños tienen 5, 7 y 9 años. Entonces la mujer, si están separados, se enteró de que el exmarido iba a tener la custodia parcial de los menores y dijo, hombre, ni de cachondeo, ¿qué voy a hacer? Como mira, Juana Rivas se los llevó y no pasa nada, pues voy a hacer lo mismo, los voy a coger y me los llevo. Entonces los cogió, se los llevó y los ha tenido escondidos durante más de una semana. Claro, la policía se ha puesto a investigar esta sustracción de menores y los ha acabado localizando en Cadalso de los Ríos, de los Vidrios, en la provincia de Madrid, un pueblo pequeño. En Cadalso vivían en la casa de la pareja de ella, de la actual pareja de ella, que tenía el piso alquilado. No salían de la casa. Ella incluso llamaba a los servicios sociales por teléfono para pedir alimentos, porque claro, como no tenían un duro, no estaban trabajando, no tenían nada, pues los niños tenían que comer y estaban empezando a pasar hambre. Y llamaba a los servicios sociales, pero ¿qué tienen que hacer los servicios sociales? Oye, usted, identifíquese, nosotros no le damos comida a cualquiera, necesitamos que nos dé los datos, y los datos de los niños. Claro, ella no se identificaba porque si no les detenían. Lo que pasa es que la policía no es tonta, y acabó localizándolos en Cadalso, les hizo una guardia, y cuando detectó que estaban en el interior, a pesar de que, insisto, no salían y no se movían, pidió una orden judicial, entró y los rescató. Ella, por el tema de la sustracción de menores, ha quedado en libertad. El juez ha considerado, pues eso, que debía quedar en libertad, pero tenía un robo con violencia previo, y como tenía un robo con violencia previo, por ese sí ibas a la cárcel. Entonces, prisión provisional por el robo con violencia.
Yo me acuerdo aquellos días en que Juana Rivas la estaban buscando, y digo buscando entrecomillado, porque la mayor parte de los periodistas, etcétera, sabían dónde estaba oculta allí en Granada. Y en aquellos días, justamente, un señor se llevó a unos niños hacia Portugal. La persecución, recuerdo aquellas escenas, hasta con helicóptero persiguiéndole por la autopista. Es decir,
no,
que
y luego
dos,
la,
dos
lástima, la lástima es que se dice, no, es que Juana Rivas fue maltratada. Bueno, vamos a ver. La custodia de los niños la tenía el padre. Luego, el tema del maltrato verdaderamente singular, teniendo en cuenta que ambos declararon que se agredían mutuamente. O sea, hay una falta de seriedad, porque los niños no son propiedad, no pueden cogerlos un padre o una madre y llevárselos a su albur y desprotegerlos porque haya razones políticas o sociales para fomentar determinadas actitudes, pues es que es no favorecer la convivencia ni el futuro de los niños.
No sé si sabéis que en muchos países hacer eso con los hijos es considerado ya, me refiero a llevártelos, considerado como maltrato y pierdes la custodia de manera automática.
Sí, al final va a haber que tomar este tipo de medidas.
¿Sabéis el indulto lo que hace en realidad? Ella no había entrado en la cárcel. Ella la condenaron a 5 años, 2 años y medio por cada hijo. La sustracción, llegó el Supremo y dijo, hoy no. vete a saber por qué. Dijeron, no, ha secuestrado la unidad familiar. Por tanto, no son 2.5 por cada niño, sino 2.5 por toda la unidad familiar. No había entrado en prisión, había ido a un centro de inserción y se había presentado allí y no había pisado la cárcel. Le reducen la pena a la mitad, pero lo más importante, le eliminan la pérdida de la patria potestad. Es decir, tenía impuesta la pérdida de la patria potestad durante 6 años y se la han devuelto. Mientras tanto, hay más de una docena de denuncias contra Francesco Arcuri, que es su marido, exmarido en Italia, por malos tratos a los niños. Todas han sido archivadas por falsas.
No, hay cosas que no parecen razonables.
Al que le han hundido también su pequeño hotelito en Italia, ciertas organizaciones ultrafeministas dejando todo tipo de comentarios negativos en redes sociales, haciéndose pasar por clientes, de manera que este pobre hombre también tiene unos problemas económicos importantes.
No, y feministas no tienen nada, porque realmente abundar en la idea de que una mujer que secuestra a sus hijos sea un ejemplo social, pues verdaderamente No tiene nada de feminista.
Nada.
Bueno, querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Que me voy a la manifestación.
Vete a la manifestación. Nosotros nos vamos a la tertulia de chicos, porque esta semana se lanzaba un cohete a un asteroide para desviar su trayectoria. Es como en la película Armagedón. Eso nos hace, una vez más, darnos cuenta de que el espacio está más cerca que nunca y que asuntos como la basura espacial, la posibilidad de vivir en Marte, la explotación minera de los planetas, son cosas que están a punto de acontecer. Vamos a hablar de esto, de nuestro nuevo medio de vida, el espacio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En la semana del Black Friday, el mejor regalo es vivir la experiencia. Por eso en Viajes El Corte Inglés te lo ponen fácil y te envuelven las experiencias para regalo. Cajas regalo de paradores, gastronomía, historia, naturaleza, patrimonio, arte. En Viajes El Corte Inglés son una caja de sorpresas. Llévate la mejor experiencia para quien tú quieras o para ti mismo con hasta un 25% de descuento, solo en la semana del Black Friday. Además, podrás pagar en 3 meses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Es el momento de disfrutar. Haz el mejor regalo con paradores y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? ¿Mal de amores? La mejor medicina es tiempo de juego.
¡Ay, qué bonito!
Este sábado, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto añaden?
Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Real Madrid, Sevilla.
¿La quiere poner frontal al área?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Qué?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tiempo de juego no tiene contraindicaciones. Recomendable para adultos, adolescentes y niños de 0 a 100 años o más.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter ahora dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua?
InWash, el inodoro de Roca que te lava con agua. Descubre más en tu tienda Roca o en roca.com.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos, concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Alejandro es capaz de tocar cualquier nota con una flauta dulce. Grandó, Alejandro. Alejandro es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Equation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza la tertulia de chicos. José Miguel Gaona ya nos acompaña desde antes. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Oye, antes de lanzarnos al espacio, porque de la colonización del espacio y nuestro inmediato futuro allí vamos a hablar, quería preguntar a Gaona y a José Manuel, si se siente aludido, por la variante Omicron, por esta variante sudafricana del virus que de repente ha precipitado las bolsas ayer y ha hecho que los países europeos y Estados Unidos cierren sus puertas a los vuelos que llegan de esa zona. ¿Qué impresión tienes tú, Gaona?
Bueno, Omicron se llama, evidentemente, porque es la letra ya que le va tocando en el alfabeto para denominar a este virus. Pero justamente ayer estuvimos hablando en la reunión secreta con Salvador Masip, que está en la Universidad de Leicester, ayer por la noche. Y bueno, está todo el mundo como expectante, realmente expectante. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que puede suceder. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene tal número de mutaciones que la podría hacer potencialmente, y de manera excepcional, afortunadamente, pues un peligro realmente para lo que nos podría suceder en este futuro próximo. Ahora bien, ¿es el desastre? No. Hasta ahora hemos tenido muchísimas alertas. Ha pasado por lo que ha pasado, evidentemente, pero no tiene por qué ser el apocalipsis.
¿Tú has leído algo, José Manuel, o pasas sí, como no científico?
No. Vamos a ver. Es una realidad, es una nueva amenaza. Insisto, no como acaba de decir nuestro compañero, no es llega el apocalipsis, que es lo que desearía mucha gente, pero sí es cierto que demuestra una vez más que nos hemos acostumbrado, parece que nos estábamos quedando muy tranquilitos, que todo lo más importante o lo más peligroso había pasado, y lo que nos viene a demostrar una vez más es que no podemos bajar la guardia y que están ahí las navidades y que las navidades son un riesgo. Ya ayer lo comentaba mi familia, estábamos todos muy relajados con el tema vacunas, con el tema... Pero no, el peligro está ahí y hay que seguir con la guardia muy bien alta.
Sí, yo creo que esa es la conclusión, porque nos decía el microbiólogo al principio del programa que es que esto tarda, que es que ahí es normal pensar en una horquilla de 3 años como mínimo para que pase una pandemia, que ha sido siempre así. Bueno, vamos a hablar de nuestro nuevo horizonte vital, porque el mundo se nos ha quedado pequeño. Durante siglos se ha soñado con descubrir nuevos continentes o nuevos ecosistemas. Actualmente nos queda por colonizar lo más profundo de los mares, pero lo cierto es que ya estamos asomándonos al espacio. Y habrá quien diga, bueno, qué exageración. Marte está muy lejos, la Luna también, pero hay quien dice que no, que realmente en breve tendremos excursiones ahí fuera absolutamente sorprendentes. Empezamos por contar la misión que esta semana ha salido para parar con un cohete un asteroide y que ha estado investigando José Miguel.
Sí, pues así es. Y bueno, hace prácticamente un par de días los americanos han eyectado un cohete que va a viajar unos cuantos millones de kilómetros. El proyecto se llama DART, de la NASA les encantan los acrónimos, y es el acrónimo de Double Asteroid Redirection Test. ¿Qué es esto? Bueno, este cohete lleva justamente en la parte superior una especie de pequeña nave que una vez que se ha liberado ya, y de hecho está libre ya en el espacio, comienza a acelerar de manera progresiva hasta finalmente impactar en un asteroide que mide unos 100 y pico metros. Este asteroide, evidentemente, se encuentra a su vez dando vueltas sobre otro bastante más grande. Entre paréntesis, el más grande mide 700 y pico metros, es decir, reíros, por ejemplo, del World Trade Center de Nueva York, y el otro de la friolera de 100 y pico metros, que es donde va a impactar. ¿Cuál es el propósito? Justamente derivarlo, intentar modificar su trayectoria un grado. Hay que aclarar, efectivamente, que este asteroide actualmente no supone ningún peligro para la Tierra. Esto es meramente un experimento. Si logran desplazarlo al menos un grado, ese grado de desviación en millones de kilómetros supondría, por ejemplo, en este caso, que si fuese hacia la Tierra, pues se iría para otro lado, evidentemente, evitando el susodicho peligro.
Es curioso porque a veces las películas, como ocurría con Julio Verne, se anticipan a la realidad, ¿eh?
Oye, es que es un riesgo, ¿eh? Mira, la NASA tiene identificado miles de objetos que andan rondando por el espacio, pero supuestamente eso ni siquiera llega al 40% de los objetos potencialmente peligrosos. Claro, estamos hablando de objetos de que un asteroide, ya sé que puede a mucha gente le dice, 100 metros no es nada, cuidado, un asteroide de 100 metros provocaría un cataclismo a nivel mundial.
Y la cuestión es que ya ha pasado, ¿eh? Sí, porque esa es la cuestión.
Claro, estamos hablando de algo que puede ocurrir en cualquier momento, porque como comentaba Gaona, tenemos identificado asteroides, ya se hablaron de ellos, por ejemplo, recuerdo Apophis o Bennu, que iban directos e inicialmente se pensaba que venían directos. Y el problema es que cuando tú los detectas y hasta que te decides a hacer, pues tienes un tiempo muy cortito, lo que es una ventana orbital muy cortita. Se llama ojo de cerradura gravitacional. Es decir, mejor ir preparándose por lo que pueda pasar, porque puede pasar, pues sí, en cualquier momento, o puede no pasar, pero el tema es estar preparado, porque si no el tiempo de reacción es mínimo.
Vamos a ver, lo normal es que pase, ¿eh? Es decir, claro, te explico. Vamos a ver, lo que pasa es que normal, claro, estamos hablando de ventanas
de
tiempo.
Mira el rostro de la Luna, en donde nos han desaparecido los golpes.
Pero bueno, la misma Tierra está llena de cráteres por todos sitios, incluso en España, que algunos se confunden con valles, en Estados Unidos, en África, por ejemplo, ¿no? En muchísimos sitios. Es decir, tarde o temprano, con toda seguridad, va a suceder.
Oye, eso, ¿y qué decías de los ojos de la Luna, José Manuel? Que yo eso no lo sé.
Si tú miras la Luna, está llena de cráteres, como no hay erosión, pues esos son golpes de asteroides que han caído ahí uno encima de otro, incluso son concéntricos y puedes ver que están ahí miles y miles. Eso mismo ocurrió en la Tierra, lo que ocurre es que como tenemos erosión, luego lo cubren los
tenemos
bosques,
atmósfera.
Los ríos, tenemos
exactamente,
pues vamos haciendo desaparecer, pero si te fijas un poquito, como bien acaba de decir Gaona, por ejemplo, el Golfo de México es un inmenso cráter. Es un inmenso cráter que se supone que fue la última gran devastación que sufrió nuestro planeta en tiempo de los dinosaurios. Entonces, eso es una realidad. Esto es un juego de una partida de billar espacial que tarde o temprano, pues alguna pelota, una bola se va a desviar de su zona y te puede impactar, si es suficientemente grande, como es en ese caso, los asteroides de los que estamos hablando, bueno, pues la devastación sería universal.
Claro, luego, perdona, sí, José Miguel, estaba pensando que esta multiplicidad de noticias sobre el espacio, me refiero no solamente las plataformas satelitarias o la basura espacial, sino la especulación sobre si podríamos habitar Marte o la Luna, etcétera, parece, o sea, a mí me hace sospechar que se mueven intereses económicos en el futuro de la explotación de algo, porque cuando tantas empresas se dan cita allí, no lo hacen por amor al arte.
Indudablemente, cuando el dinero privado ha entrado a saco, por decirlo coloquialmente, en este negocio, es que busca un rédito. Indudablemente no busca un rédito de hoy para mañana, porque es un negocio con mucho riesgo y con una proyección de futuro muy a largo plazo, pero indudablemente estamos hablando de nuevos materiales, estamos hablando de nuevas teorías, de nuevos conocimientos y también de nuevo poder, porque estamos hablando de aquí de desviar un satélite en esta, lo que comentaba, una partida de billar espacial. Pero lo que acaba de hacer Rusia destruyendo un satélite es una muestra de poder. Entonces, bueno, pues a esa muestra de poder en el ámbito de la política, de la geopolítica a nivel planetario, que ya es como estamos trabajando, también tienen que enseñar la otra parte, en este caso los norteamericanos, los dientes.
Bueno, de hecho hay empresas ya, para variar, en Estados Unidos, que siempre los miramos como que es una pena, ¿no? Muchas veces en España nos vamos quedando atrás, pero por ejemplo Deep Space Industries se dedica justamente a eso, ¿no? Están diseñando sondas espaciales para la minería espacial. He de decir, por rompiendo una lanza a favor de nuestra industria, que por ejemplo hace prácticamente nada más que 15 días se presentó justamente por parte de PLD Space en el Museo de Ciencias Naturales, pues el primer cohete, además que puede ser reutilizado, que se llamaba Miura. Además,
primer cohete español, Miura, español, que me encanta el nombre.
Claro, claro. Además, les conozco personalmente a ellos y a su director Raúl, que de Elche, en Alicante, ¿no? Donde en silencio llevan los últimos años pues fabricando cohetes para poner en órbita microsatélites y cualquier otro tipo de cuestión.
Sí, ¿me
oís?
Sí, te oigo perfectamente, sí. Hay unas indicaciones, unas predicciones de Jeff Bezos, que también son recientes, que participaba en el llamado Foro Ignatius 2021 en la Catedral de Washington, y donde se hablaba de esto, de lo que hablamos hoy, nuestro futuro en el espacio, y han llamado mucho la atención, porque él dice que hay que irse de la Tierra, que la población mundial no es sostenible a largo plazo, y propone concretamente cilindros. Centros flotantes donde podríamos vivir hasta 1 millón de personas.
Yo de momento que se vaya él, porque igual que hace cuando se va a las reuniones estas del clima, pues él llega en su jet privado y los demás, mientras tanto, pues nos invita a ir en bici. De momento que se vaya él, pero sí es cierto que eso ya lo dijo Stephen Hawking, que dice que tenemos los huevos en la misma cesta. Lo dijo así de claro y es cierto, es decir, pues indudablemente hemos nacido para expandirnos y lo que hemos logrado es ocupar todo el espacio. Hace ya un siglo que se acabaron los grandes horizontes. Con la llegada del hombre a la Luna, pues se marcó un nuevo horizonte. Necesitamos nuevos horizontes, porque a nivel psicológico, además, la humanidad necesita retos, necesita obligarse a superarse, porque si no empieza a mirar uno a un lado y a otro y a buscar enemigos en casa, lo que es un peligro y ya lo conocemos. Entonces, a mí sí me parece fantástico por la idea primera, que por supuesto, como decía Stephen Hawking, y luego ha replicado este hombre que pretende que vivamos en esos sitios, pues huevos en la misma cesta no es plan, porque al final terminará, y es cierto que de cualquier manera, a nivel matemático, sí también es cierto que se está rompiendo una lanza en otra dirección con el tema de la población, que sería para otro programa.
Ah, eso hablaremos un día. Esta obsesión que han conseguido trasladar a las nuevas generaciones de que no cabemos en el planeta.
Ya hay matemáticos que están diciendo que, ojo, que se puede contraer la humanidad en muy poco plazo, y te lo dicen y te lo demuestran matemáticamente. Es decir, que bueno, vamos a ver, la investigación, el desarrollo, las nuevas ideas, los nuevos horizontes están muy bien, pero el alarmismo que nos están vendiendo continuamente con este sentimiento de culpa...
Bueno, que hay mucha gente que dice que no tiene hijos porque no caben en la Tierra.
Pues me parece también muy patológico.
Decía Bezos que en este cambio de hábitats nosotros viviríamos en cilindros flotantes y giratorios de hasta 1 millón de personas, que además tendrían ríos, bosques, vida silvestre, y que la Tierra sería un resort de vacaciones, una especie de parque nacional de Yellowstone. Yo lo que no sé si este señor se toma algo o lo que dice tiene algún tipo de sustento.
Bueno, realmente el futuro como tal es casi casi inimaginable para nosotros, ¿no? Incluso más aún, hay otros visionarios que lo que apuntan más bien es a tener esa especie de dobles nuestros de tipo informático, ¿no? Parecido como a Avatar, ¿os acordáis de la peli Avatar, no? Sí. Con lo cual, evidentemente, no hace falta tener un contacto directo, físico, con la realidad. Eso es otra cuestión también que pone un poquito la carne de gallina, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a explorar? ¿Vamos a tener que ir físicamente? ¿Dónde va a estar nuestro cerebro? ¿Dónde va a estar nuestra conciencia? Cuidado, porque siempre nos imaginamos a la gente con los trajes espaciales pululando de aquí para allá. Pero quizá no sea necesario estar físicamente allí.
O sea, mandar robots, digamos, o réplicas y...
Inteligencias artificiales, sí.
Efectivamente, ¿no? Y nosotros, tener esa doble vida, igual que en Avatar, ¿os acordáis? Se sumergía en una especie de cápsula y vivía la persona literalmente en otro mundo, ¿no? Esa tecnología aparentemente es fantástica, pero también tiene unos posibles usos perversos, porque evidentemente quien controle el sistema es quien va a controlar la vida virtual de esa persona. Cuidado que esto tiene cosas que te pueden poner los pelos de punta.
Sí, sí, algo tiene que haber en términos, por ejemplo, mineros, que se habla de la posibilidad de obtener materiales muy valiosos en los planetas, o la monetización del turismo espacial. Algo tiene que tener para que empresas privadas tan potentes se metan y piensen que pueden hacer su agosto, ¿eh? Y no creo que sea a 100 años vista.
No, ni muchísimo menos, es mucho, mucho más corto plazo, pero ya no solo materiales que conocemos, sino descubrir nuevos materiales, porque indudablemente nosotros trabajamos con una ranura de lo que conocemos dentro de nuestro planeta, pero si tú vas a otro planeta o tienes o recoges un asteroide que viene de otro lugar muy distinto, puedes encontrarte materiales que jamás imaginaste, con lo que eso puede ser absolutamente revolucionario, sobre todo porque sería inmediatamente un material raro y absolutamente carísimo. Carísimo, bueno, las aplicaciones que pudiera plantearse.
Bueno, os diré que con ocasión de esta nave que va a ir a impactar justamente dentro de un tiempo a este asteroide, por ejemplo, hay unos paneles solares que lleva el aparato. Lo digo porque mucha gente critica a veces, bueno, se gastan el dinero, luego sirve para nada y los niños se mueren de hambre en el mundo. Una cosa no es incompatible con la otra. Unos paneles solares que son flexibles, que van enrollado como un papiro, y se extienden, que seguramente en los próximos años los veremos a nivel comercial, pues en automóviles, en multitud
de
cosas.
Se está probando ahora mismo.
Exacto.
Claro,
en
este nave.
Se ha desenrollado como un papiro, es fantástico.
Sí, son ordenadores que se enrollan.
No son rígidos. Sí, bueno, sobre todo los paneles solares. Pero aparte, el aparato lleva un motor de iones, es decir, es eléctrico, no lleva combustible químico. Es otro adelanto que vamos a poder utilizar en las naves espaciales de aquí a muy poquito tiempo. La diferencia entre uno y otro es fundamental. Este tipo de motores eléctricos iónicos pueden ir acelerando sobre el papel hasta el infinito, mientras que el químico tiene unos límites de velocidad.
Claro, luego está la otra parte que también indudablemente hay que pensar siempre, ¿no? Como comentaba José Manuel, que recientemente los rusos hayan destruido un satélite es un gesto muy agresivo.
Sí, y aquí lo que se está buscando también, una vez más, es trasladar el escenario de enfrentamiento y de pulso político, pulso militar, a otro escenario que es el espacial. Recordar también, los chinos están jugando también esta batalla, lanzando misiles que salen de la órbita, salen de la atmósfera para volver a caer y son hoy por hoy imposibles de interceptar. Entonces, esta batalla la estamos jugando. Yo recomendaría ahora para los padres que nos están escuchando, el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, publicó hace muy poco, no hace muy poco,
nos
un
tenemos
año,
que
dos
ir,
años,
José Manuel, dilo rápidamente.
En, en National Geographic todo un estudio sobre esto y es muy interesante para que los papás y las mamás se lo lean a
pues
a
ahí dejamos esa recomendación. Nos vamos al informativo.
Muy bien.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este domingo en Ecclesia nos preguntamos sobre el papel de los jóvenes en la Iglesia y hablamos con el responsable de juventud en el Vaticano. Además, analizamos las semanas sociales y repasamos parte del patrimonio cultural de la Iglesia trasladándonos a varias catedrales españolas. Ecclesia, el domingo por la tarde, en 13.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 2 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharás? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharás? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura 2 semanas?
Da igual cuando sea, con Renfe ahorras seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Para el Black Friday, Monday, Saturday... Entra ya en renfe.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Emiliano García Page es presidente de Castilla-La Mancha, está en Santiago, para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos?
Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. La dosis de recuerdo es una buena solución.
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.